Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 22 de agosto de 2022. Hombre, no queremos ponernos así muy trascendentales, pero si uno lo piensa bien, cada día que se vive es único e irrepetible. Y eso hace, por ejemplo, que podamos decir sin miedo a equivocarnos que jamás volveremos a estar al comienzo de la última semana completa del mes de agosto de 2022. Claro, visto así, como que a uno le dan ganas de aprovechar más el momento, ¿verdad? De ser más consciente de lo que nos traemos entre manos. Y lo que se nos viene encima, por ejemplo, es un día que estará mayormente nublado en el tercio norte peninsular, con lluvias sobre todo en País Vasco, Navarra, Cataluña y puede que Baleares. Las temperaturas suben en el oeste peninsular, mientras que bajan en el sur, el este y Canarias. Bueno, por empezar con buen sabor de boca la semana, parece que el incendio de Begís va por el buen camino y ya ha sido estabilizado. Enseguida vamos a actualizar los datos, pero visto lo visto este fin de semana, nos quedamos sobre todo con el alivio de los vecinos de Teresa, Sacañet o de algunas pedanías de Andilla que han podido volver a sus hogares. Gente que, como suele suceder en estas situaciones extremas, se debaten entre la alegría por regresar a casa, la tranquilidad de ver que la vivienda sigue donde estaba y la pena negra que se le pega a uno en el pecho cuando ve cómo todo el contorno ha sido devorado por las llamas. También los hay que han tenido peor suerte y además de paisaje tienen que lamentar que su casa sí se quemó o que su modo de vida se ha ido al traste. La verdad es que siempre que pasan estas cosas, ya nos pasó también con el incendio de Zamora, se nos encoge el alma al ver esos vecinos que vuelven a reunirse en su pueblo, que se hablan, que se buscan físicamente porque necesitan ese vínculo de pueblo herido, de pueblo atacado por un enemigo feroz que les ha arrebatado algo. Y pareciera que eso que ahora falta, sean unas viviendas, sea un monte verde, sea una manera de ganarse la vida, se intente compensar con el cariño y la solidaridad de tu gente, de los que sois Teresa, o Sacañet, o Begís, porque los pueblos al final son su gente, y la gente mejor o peor al final sale adelante, aunque no sea fácil. María Jesús Madrid es la alcaldesa de Begís y nos ha contado cómo están las cosas en su pueblo.
Da mucha tristeza porque todos son hijos de Begís, gente que lleva muchos años viniendo, los residentes propiamente de Begís, sus campos, sus montes, sus paisajes. Es que no queda nada.
Pues ahora toca sacar fuerzas de donde las haya, limpiar, documentar los daños y a esperar que lleguen las ayudas, que por lo que estamos viendo en los incendios de comienzos de verano, por desgracia, no llegan precisamente rápido. Por cierto, ¿saben el que tampoco se da mucha vida a la hora de reaccionar? Pues Mohamed VI, porque resulta que el rey de Marruecos ha tardado más de 5 meses en valorar positivamente, de forma pública, el volantazo de Pedro Sánchez respecto al Sáhara. Bueno, se podría decir que Mohamed VI se lo toma con calma a la hora de dar las gracias a Sánchez y pasarle la mano por el lomo por aquel giro difícilmente comprensible y todavía no explicado a la opinión pública. Porque a la hora de soltarnos a centenares de menores marroquíes en Ceuta, acuérdense, cuando se enfadó por la entrada de España en España del líder del Frente Polisario, para eso el monarca marroquí bien que se dio prisa. Pero sí, la verdad es curioso, ¿no?, ver cómo después de aquella reunión en la que encima se rieron de Sánchez colocando la bandera española del revés, el rey marroquí haya tardado tanto tiempo en decir públicamente, por su propia boca, que la decisión de Sánchez ha sido literalmente clara y responsable. Ahora el problema está en lo de siempre, al que le ha faltado tiempo para poner el grito en el cielo, al ver que Mohamed VI está la mar de contento, es al Frente Polisario, que ha vuelto a reiterar que Sánchez deja a España en muy mala posición. Eso, traducido, quiere decir que el partido diplomático que se está jugando en el norte de África no ha terminado y que Argelia, con Argelia, nos seguimos jugando el suministro de gas en unas condiciones precarias. No tanto porque pueda dejar de enviarnos gas, sino porque nos puede endurecer las condiciones. De momento, de ser nuestro principal vendedor, ya ha pasado a la tercera posición. Y los dos que más gas nos venden ahora son un poco para deprimirse. Uno, por lo caros que son sus buques butaneros, Estados Unidos, y el otro, porque es Rusia. La Rusia que ha provocado la guerra de Ucrania y buena parte de nuestros desvelos energéticos, pues esa es la que resulta que ya nos vende más gas que la propia Argelia. Una situación que no es más que la consecuencia de los datos que conocimos en el mes de julio. La importación de gas argelino había caído un 42% hasta julio y las compras a Rusia han crecido más de un 15%. Desde luego, si lo del Sáhara era una jugada maestra, desde luego la opinión pública española sigue esperando que se lo expliquen bien porque cuesta de entender. Y luego está, no lo que cuesta de entender, sino más bien lo que sería mejor no tratar de entender, porque en realidad sería deseable que no estuviera pasando. Como eso de que el PSOE haya dedicado este fin de semana a tratar de convencer a los españoles de que la sentencia de los ERE es injusta.
Yo creo que cuando lleguen los indultos tienen su procedimiento y es lo que hay que esperar. Ahora lo que conocemos es el fallo, no conocemos la sentencia. Sabemos que la sentencia, por lo que hemos conocido, pues hay diferencia de posición por parte de los jueces. Yo creo que debemos esperar a conocer íntegra la sentencia y luego pues cada procedimiento tiene su proceso. Lo que creo que es injusta la sentencia que tiene Griñán y Chávez.
Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, nada menos que el número 3 de los socialistas, si atendemos al organigrama, se ha dedicado a abonar el terreno para el posible indulto a José Antonio Griñán y quién sabe si a más condenados por el fraude de más de 600 millones de euros de dinero público en la trama de los ERE. Que la sentencia es injusta. ¿Y por qué? Pues porque lo dice básicamente lo mismo que hacían Esquerra y Junts per Catalunya para denigrar la sentencia del Tribunal Supremo por el golpe del 1 de octubre. Daba igual que la sentencia estuviera perfectamente argumentada en arreglo al delito de sedición, hasta el punto de que el tribunal descartó tirar por la rebelión con la cabeza puesta en todo momento en que la justicia europea no pudiera poner ni media pega. Nada, daba igual. La sentencia, acuérdense, era injusta y había que desprestigiar a los jueces y al propio Estado de Derecho. Bueno, pues ahora no lo hacen los separatistas, que están en la gobernabilidad del Estado, gracias al PSOE. No, es que ya lo hace directamente el PSOE, que como avisó Rubalcaba, parece que de juntarse con los malos, se le está pegando todo lo malo. Es que es el PSOE el que ya ha olvidado incluso aquella muletilla de respetamos las decisiones judiciales, para directamente acusar a los magistrados de dictar sentencias injustas. Y ojo, todo con argumentos como el que acaba de deslizar Santos Cerdán de forma sibilina, que si una sentencia no ha sido por unanimidad, pues que se puede despreciar o por lo menos poner en solfa. Ojo, porque lo mismo ahora resulta que las únicas sentencias que haya que acatar en la España del sanchismo sean aquellas que hayan sido dictadas por unanimidad. Y aún así, ya se apañarán algunos para ponerles pegas si el sentido de la sentencia no es de su agrado. Todo esto se suma a otro tipo de pseudoargumentos lanzados en los últimos tiempos por el PSOE, como eso de que si los malversadores no se quedaban en sus bolsillos el dinero público, entonces no es corrupción. Y se suma también a los esfuerzos de algunos catedráticos o expertos en derecho, de la orilla ideológica que complace al sanchismo, que ya están escribiendo artículos de opinión en los que deslizan, a su vez, argumentos cuando menos llamativos, como que ninguna interpretación de la Constitución permite condenar por prevaricación al presidente del gobierno o al presidente de una comunidad autónoma. Es decir, hay juristas por ahí, de aparente prestigio, que están ya haciendo correr la especie de que un presidente del gobierno o autonómico, de facto, por razón de su cargo, sería inviolable, al menos en cuestiones de prevaricación. Así que háganse ustedes una idea de si lo del indulto político a un señor o unos señores por parte del partido del que son esos señores, si eso se está ya cocinando o no se está cocinando. Y aquí algunos dirán aquello de, pues anda que la que se leería si el PP indultara a los de la Gürtel. Ya, pero es que el PSOE tiene un argumento que vale para todo. No, es que lo mío no es corrupción, porque lo digo yo. Es más, están tan convencidos de ser capaces de dominar el relato que como demonizar a Vox se les ha chafado un poco después de las elecciones andaluzas, ahora creen que pueden poner toda la carne en el asador demonizando como peligroso ultraderechista a Núñez Feijóo. Y todo porque a Feijóo, que no ha dudado en ser más que conciliador en sus visitas a Cataluña, se ha atrevido a decir, se le ha ocurrido, que los referéndums ilegales deberían ser delito. Bueno, pues a Nadia Calviño, de escuchar que se pueda llamar delincuente a quien vuelva a convocar un referéndum ilegal, vamos, se la han comido los demonios.
Desde que ha dejado la Xunta de Galicia, parece que el señor Feijóo está alineándose con las posiciones más extremas del Partido Popular e incluso quiere contribuir a la crispación. Es urgente que el Partido Popular salga del rincón del no. Pues desde el gobierno hemos puesto en marcha una agenda de diálogo y de reencuentro entre los catalanes. Creo que ha mejorado sustancialmente la convivencia de la sociedad catalana y esa es la línea en la que tenemos que seguir.
La cosa está más tranquila en Cataluña porque al procés le paró los pies la justicia. Esa justicia a la que ahora, desde el partido de gobierno, se acusa de dictar nada menos que sentencias injustas. Y también está más tranquila porque se le va dando a los separatistas lo que quieren, como incumplir, por ejemplo, la sentencia judicial del castellano en los colegios. Y lo de la agenda de reencuentro entre catalanes, que dice la señora Calviño, pues será entre los catalanes separatistas y los muy separatistas, porque a los que defienden la Constitución les están dando casi casi tanto esquinazo como a los saharauis. En fin, que el día viene con sus polémicas nacionales y con sus inquietudes internacionales. ¿Qué estará pasando en Rusia? Se preguntan muchos esta mañana. ¿Quién está detrás del asesinato con coche bomba de la hija del ultranacionalista ruso que asesora a Vladimir Putin? ¿Habrá sido Kiev en una demostración de fuerza? ¿Habrá sido la oposición interna a Putin? ¿Habrá sido una excusa para que Moscú redoble su ofensiva en Ucrania? Bueno, pues vamos a repasar cómo está esa cuestión y algunas más con la ayuda de Elena Santamaría.
Herrera en COPE.
Pues aunque la investigación está en marcha, de momento Moscú culpa a Kiev de la muerte de Daria Dugina. Lo que sí está claro es que el objetivo del atentado no era ella, sino su padre, Alexander Dugin, que en el último momento no se subió al coche que conducía a su hija. Dugin, muy cercano a Putin, es el ideólogo de la estrategia rusa en Ucrania. Sin embargo, Kiev se ha desvinculado del ataque porque Ucrania no es un estado criminal, ha dicho un asesor de Zelensky. El presidente, por su parte, ha expresado su temor a que Moscú aproveche la celebración del Día de la Independencia de su país, que se celebra el próximo miércoles, para hacer algo especialmente cruel. Estas son las palabras textuales del mandatario ucraniano.
Somos conscientes de que esta semana Rusia puede hacer algo repugnante, algo cruel. Rusia ha hecho lo mismo durante estos 6 meses. Es algo repugnante y cruel.
El Papa Francisco ha vuelto a recordar la inmensa crueldad que está sufriendo el pueblo ucraniano y ha mostrado también su preocupación por la situación de Nicaragua en los últimos días. Durante el rezo del Ángelus ha pedido diálogo para encontrar las bases de una convivencia pacífica y respetuosa. La Policía Nacional de Nicaragua, en manos del consuegro del presidente Ortega, detuvo el viernes al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que continúa en arresto domiciliario. Y aquí en España, el incendio de Vejiz se da ya por estabilizado, después de haber quemado casi 20.000 hectáreas. Los vecinos desalojados de Teresa, Sacañete y Canales han podido regresar a sus casas este domingo, mientras que los de Vejiz y Torás pudieron hacerlo ya el sábado. Con el incendio estabilizado, la Guardia Civil retoma la ronda de declaraciones de los pasajeros del tren de Vejiz. Los que ya lo han hecho han contado que la maquinista no sabía qué hacer y ante la angustia por la cercanía de las llamas decidieron salir del convoy. Ella, por su parte, ha señalado que alertó a los viajeros antes de iniciar la marcha atrás y les pidió que no salieran de los vagones. 4 personas siguen hospitalizadas, 2 de ellas en estado grave y 1 tercero con pronóstico reservado. Además, el conductor que se había dado a la fuga tras embestir a un grupo de 8 ciclistas en Castellbisbal, en Barcelona, ha pasado la noche en dependencias policiales. 2 de los ciclistas atropellados fallecieron en el acto y 3 están heridos de gravedad. Los 8, todos mayores de 60 años, pertenecían al mismo club de ciclismo de Rubí. El municipio ha decretado 3 días de luto oficial. Y un último apunte, en Bilbao la Ertzaintza investiga al menos 6 pinchazos a mujeres durante el primer fin de semana de las fiestas de Aste Nagusia. 3 de ellas han denunciado y han sido atendidas en un centro médico. Con estas ya son 203 las denuncias por pinchazos registradas desde julio. Y en el partidazo de COPE, el Barça comienza a ganar con un doblete de Lewandowski, Mikel Zumalde.
Buenos días. El FC Barcelona venció por 1-4 a la Real Sociedad en el Real Arena en un partido donde Lewandowski marcó un doblete y Ansu Fati fue clave. Peor le fueron las cosas al Atleti en su estreno esta temporada en casa, ya que perdió por 0-2 ante un Villarreal que fue de principio a fin mucho mejor. Los goles de Jeremy Pino y Gerard Moreno bastaron para que el Atleti encajara la primera derrota en un día donde se lesionó Savic y Nahuel Molina cometió un grave error que propició el primer gol. Y ayer finalizó el Europeo de Atletismo en Múnich con otra medalla. Mariano García se proclamó campeón de Europa en 800 metros. España acaba tercera en el medallero, solo superada por Alemania y Gran Bretaña. En ciclismo, ayer victoria para Sam Bennett en una vuelta donde España, que hoy descansará y mañana partirá desde Vitoria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6 y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Empezamos la última semana de agosto, entramos en la recta final de las vacaciones de verano y sin duda el calor, los incendios y la sequía han sido tres de los grandes protagonistas de los últimos meses y las tres están relacionadas entre sí. Hace calor y eso lo sabemos todos, pero va a seguir haciéndolo porque hoy suben las temperaturas después de una semana algo más fresca. De hecho, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía están en alerta amarilla por altas temperaturas. Es cierto que no vamos a llegar a esas temperaturas difíciles de aguantar de hace un par de semanas, pero la Agencia Estatal de Meteorología ya ha avisado de que este va a ser el verano más cálido de los últimos 106 años. Lo contaba en COPE la meteoróloga de eltiempo.es, Irene Santa.
Todo apunta a que puede ser así, ya que con las olas de calor tan largas e intensas que hemos registrado, ya en muchos puntos del país se han dado más días de ola de calor que ningún otro año del registro. Y también en muchos puntos se ha batido ya el récord de número de noches tropicales. Así que este verano es el candidato perfecto para ser de los más calurosos del registro.
Entonces, con los termómetros disparados y una sequía galopante en toda España, toca preguntarse si esta será la tónica habitual a partir de ahora.
Que este verano haya sido así no quiere decir que de ahora en adelante todos vayan a ser igual o peor. Lo que sí que es cierto es que estamos inmersos en un escenario de cambio climático en el que este tipo de veranos van a ser más frecuentes y van a pasar de ser excepcionales a ser habituales. Así que este tipo de veranos han llegado para acompañarnos de forma más recurrente en las próximas décadas.
El calor junto con el viento o la falta de agua son los motivos principales que encuentran los bofomberos a la hora de sofocar un incendio. De hecho, muchas veces estos factores climatológicos son los causantes principales de las llamas. Como te hemos contado hace unos minutos, el incendio de Vejís en Castellón ya ha sido estabilizado y los casi 2.000 vecinos desalojados han podido volver a sus casas este fin de semana. Eso sí, han hecho falta 7 días de duro trabajo para sofocar las llamas y el panorama que estas han dejado a su paso no se parece nada al color verde que impregnaba la zona antes del fuego. Antonio es vecino de Torás y contaba en COPE que, a pesar de haber podido volver a su vivienda, la situación todavía no se ha normalizado.
Agua sí que hay, pero claro, nos han dicho que de momento no podamos. Internet sí que no hay. Habíamos preguntado y habíamos quejado ya varias veces del estado de los montes y de los descampados cercanos. Nos presentó a visitar casi todo el ayuntamiento porque estaba realmente todo muy dejado, pero no nos han dicho ni caso. Y de verdad que ha sido como pólvora todo.
Gracias al trabajo de los bomberos, los daños en las casas provocados por el fuego son menores, pero aún así las llamas han devastado el entorno de alrededor. Se ha perdido prácticamente la totalidad del término municipal de Vejís y hay casi 20.000 hectáreas afectadas. Impresiona incluso a los bomberos que trabajan en la zona. Andrés Balfagó es el director de extinción del incendio de Vejís.
Prácticamente 20.000 hectáreas y 140 kilómetros de perímetro, pues en los 34 años que llevo de bombero es el más grande que creo que ha existido en la provincia de Castellón. Es un incendio histórico en la provincia de Castellón.
Las cifras de hectáreas quemadas se empeoran si las miramos en términos generales. Según los datos que ha ofrecido el Ministerio para la Transición Ecológica, la semana pasada, del 7 al 14 de agosto, se quemaron en nuestro país más de 60.000 hectáreas. Ahora mismo ya casi llegamos a las 300.000 afectadas en lo que va de verano, casi 5 veces más que la media de hectáreas quemadas durante la última década. Lamentablemente, estamos cada vez más acostumbrados a ver imágenes de incendios arrasando campos, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando el fuego se apaga? ¿Cuando vuelve la relativa normalidad y el paisaje que nos queda está lleno de ceniza? Bueno, pues Raúl de la Calle es secretario general de Ingenieros Técnicos Forestales.
Estos incendios de grandes dimensiones normalmente afectan de una forma muy severa a todo el medio que había ahí. Por lo tanto, es muy probable que en la mayoría de ellos pues haya que apostar por una regeneración natural y seguramente habrá que estudiar cada caso concreto, pues apoyarla con una reforestación artificial.
Raúl de la Calle nos contaba que, aunque a veces no sea posible, siempre se apuesta por la regeneración natural, que además es la mejor herencia que deja un bosque quemado. Algunas especies tienen la capacidad para rebrotar después de situaciones tan adversas, y para saber si lo harán o no, hay un momento del año que es clave.
La primavera siguiente ya podremos observar las primeras germinaciones, ¿no? Es muy importante retirar la madera quemada antes de la primavera del año que viene, porque normalmente va a entrar maquinaria en ese espacio para la retirada, y si lo hacemos después de la primavera puede afectar a esa regeneración natural.
Por lo demás, entramos en la última semana de agosto, la última semana completa, y son muchos los que están poniendo el broche final a las vacaciones. Algunos ya han cogido carretera, han ido llegando poco a poco a sus casas, y si usted es uno de ellos, seguro que en su camino de vuelta se ha cruzado con algún embalse. Si además es de los que hace el mismo recorrido todos los veranos, habrá visto que el embalse en cuestión tiene un nivel de agua más bajo, bastante más bajo de lo habitual. La última cifra que conocemos sobre el nivel de los embalses en España es el peor dato de nivel de agua desde 1995, cerca de un 38%. Ante ello, se comienza a hablar de una solución como las desaladoras. A día de hoy ya generan el 9% de agua potable de España, y conviene tener opciones porque ahora mismo hay zonas de nuestro país que están verdaderamente al límite. Por ejemplo, la cuenca del Guadalquivir. Allí los recursos están a un cuarto de su capacidad, lo que significa que tienen la mitad de agua de lo que suelen llevar en estas fechas. Algunos agricultores, como Santiago, de Córdoba, lo están empezando a notar.
La mayoría de los pozos se han quedado sin agua y por eso no se está tampoco regando, no hay mucha agua. Este año por aquí se está perdiendo un montón, por no decirte casi todo. No hay aceitunas, por culpa de, entre una cosa, los golpes de calor que vinieron, y por el agua. El agua es el mayor problema, que no hay.
Ante la sequía, algunos lugares han optado por soluciones a corto plazo, como los cortes de suministro o la optimización de las redes de distribución. Pero como te contaba, en algunos puntos de España ya se invierte en extraer agua potable de las desaladoras. El objetivo es tratar el agua de los mares para que pueda ser potable. ¿Cómo? Mediante un proceso conocido como osmosis inversa. Domingo Zarzo es presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización.
Lo que hacen es replicar lo que ocurre en la naturaleza con la membrana celular. Las membranas son casi como una fibra textil, es como una tela que va enrollada y ya digo, y el agua pasa a través de ella, pero no pasan ni los contaminantes ni las sales. Lo que pasa es que lo que hacemos es el proceso al revés, o sea, empujamos el agua para que vaya, para sacarla sin sal.
Bueno, y muchos españoles han aprovechado los días de descanso para olvidarse por unos momentos de la pandemia, la guerra de Ucrania o los precios, aunque a veces no sea difícil dejar de pensar en lo caro que se ha puesto todo. Todos los expertos avisan de que se avecina un otoño difícil para el bolsillo, y eso se nota en la compra de alimentos. Ahora mismo, un 42% de los españoles opta por los productos más baratos del súper en detrimento de la calidad del producto, y el 21% ha reducido las compras de alimentos como la carne o el pescado. Fíjate en este dato: en tan solo un año, la cesta de la compra de los españoles se ha crecido un 17%. Ante esta situación, lo que también ha subido, en este caso de ventas, son las marcas blancas. Albert Viñals es profesor de psicología de consumo en la Universidad Autónoma de Barcelona, y explicaba en COPE que este tipo de marcas se convierte en la opción de mucha gente en una época de crisis.
Tal como sucedió con la crisis del 2008, se han vuelto a disparar la compra de marcas blancas. Además, hay el factor añadido que el consumidor ya se ha acostumbrado, ya lleva más de 10 años consumiendo este tipo de productos, y ya los ha introducido en su hábito de compra. Pero cuando hay cualquier situación de crisis, vuelve a subir otra vez.
A esta hora hay otras noticias que deben conocer por España. Por ejemplo, este fin de semana ha sido de celebración en muchas ciudades de nuestro país por las fiestas patronales. En Bilbao, ya lo saben, también han tenido su fiesta grande, su semana grande. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones a los jóvenes por parte de las autoridades, la Ertzaintza ha tenido mucho trabajo durante los festejos. Bilbao, José Luis Martín.
El comienzo de las fiestas de Bilbao, de la Aste Nagusía, se ha saldado con un total de 16 detenidos de momento por hurtos, robos y robos con violencia, ocurridos todos durante la primera noche de las fiestas, en la que la Policía Municipal y la Ertzaintza contabilizaban 3 delitos de lesiones, 10 de robos con violencia y 109 hurtos. Además, las fuerzas de seguridad están investigando al menos 5 pinchazos a mujeres que se habrían producido en el recinto festivo de la capital vizcaína. El primero de estos pinchazos, denunciado ante la Policía Municipal, lo sufrió una chica de 19 años durante el chupinazo con el que arrancó la fiesta el sábado por la tarde. Por su parte, la Ertzaintza investiga otros 4 pinchazos a mujeres en las primeras horas de la Aste Nagusía. 2 de ellos cuentan también con denuncia formal.
Y atención a esto también, varios lotes de pizzas han tenido que ser retiradas debido a la presencia de histamina en ellas. Se trata de pizzas de atún congeladas que fabrica la marca Consum y que han sido distribuidas en varias comunidades autónomas de nuestro país. Tiene más detalles Luis Calabor.
En efecto, se trata de un lote distribuido en Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, localizado tras un proceso de autocontrol en la empresa. Consum ha asegurado que reembolsará las pizzas afectadas, las cuales contienen estos números de lote: NE16, 25 y 09, NF23, NG08, NB17 y 24, NC03 y NH05. La histamina produce reacciones alérgicas en el cuerpo humano, lo que puede derivar en síntomas como sofocos, urticaria o sensación de ardor en el cuerpo. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.
En 4 minutos, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno por 37,99 euros. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Decíamos el otro día, ojo con estas últimas semanas de agosto, porque sigue habiendo mucho juego de la silla. De hecho, hoy en los trabajos muchos volverán a asomar los bigotes tras las vacaciones, así arrastrando un poco los pies, o quién sabe, a lo mejor deseosos de contar lo bien que se lo han pasado, y otros, en cambio, brillarán por su ausencia porque esta semana se han escapado a alguna playa o a alguna montaña a disfrutar de lo que queda de verano. Miren, yo no les voy a decir nada, pero ustedes mismos, por las voces, van a ir notando en esta nuestra comunidad radiofónica, que diría Juan Cuesta, quién se ha ido y quién ha vuelto este lunes. Y así se hacen ustedes una idea de cómo quedó nuestro plan de vacaciones en Herrera en COPE, que, bueno, les digo una cosa, hacer el planning de vacaciones de la gente con la que trabajas, como me ha tocado a mí los últimos años, eso no se lo deseo yo ni a mi peor enemigo. Yo creo que solo lo supera tener que hacer el croquis de las mesas de tu boda, porque ahí, el que se haya casado sabe de lo que le estoy hablando, en la distribución de las mesas es donde, aunque no quieras, se establece una cierta jerarquía de cariños e importancias. Y si fulano se queda cortado porque no cabe en la mesa de los amigos superamigos y va a parar a la mesa de los amigos conocidos, ya tenemos drama. ¿Y por qué no me quedo yo en la mesa de los superamigos y pasas a sultano a la de amigos a secas? ¿Qué pasa, que es más amigo que yo? A ver, el novio o la novia saben que los invitados normalmente no van a ir con esos reproches, pero seguro que sí que lo piensan. Y tú, lógicamente, eso pues te da apuro. Bueno, pues después de eso, lo del plan de vacaciones del trabajo, tratando de agradar a toda la gente, que todos tengan la semana que sea clave para ellos por temas familiares, sabiendo que se han batido el cobre todo el año, que son buena gente y que se lo merecen, para cuadrar eso y que todo el mundo quede más o menos satisfecho, amigo, también se suda la gota gorda, ¿eh? Menos mal que solo es verano una vez al año, porque luego ya las de Navidad o Semana Santa, quieras que no, normalmente son más fáciles de apañar. El caso es que el verano afronta ya su recta final y mucha gente no solo se está haciendo la pregunta de qué pasará tras el verano con la crisis energética y la económica. Una pregunta que muchos empiezan a plantearse es, ¿y aquí qué va a pasar con el agua? Porque muchos de los que han veraneado en uno de esos pueblos con el pantano vacío, como no lo habían visto en la vida, se han quedado realmente impactados y ciertamente inquietos con esto de la sequía. Así que le hemos preguntado a los que saben de predicciones qué otoño nos espera. Y esto es lo que nos ha dicho Irene Santa, meteoróloga de eltiempo.es.
Ahora mismo los modelos indican que el trimestre de septiembre, octubre y noviembre puede resultar seco en la mayor parte de España, sobre todo en la vertiente atlántica. Son malas noticias porque el oeste y el centro de nuestro país vienen arrastrando ya un déficit de precipitaciones que va a poder seguir aumentando en los próximos meses. Eso no quiere decir que no vaya a llover nada en el otoño, pero sí que pueden llegar menos lluvias de las normales.
Pues mal me lo pintas, porque si tenemos un déficit tan grande de agua, con los embalses bastante por debajo del 40%, como el otoño no tire lo que tiene que tirar y no nos deje ni siquiera el agua habitual en esa época del año, vamos a tener que rezar para que en otoño y en primavera llueva, en invierno y en primavera, llueva por encima de lo normal. Si no, el verano de 2023 podría ser especialmente duro en lo que se refiere a la escasez de agua. Y el agua, ya sabemos que no solo se usa para consumo humano y para el campo, también se emplea para la generación de energía. Y precisamente la generación hidroeléctrica no ha estado en niveles más bajos desde hace 30 años. El problema de esto es que la hidroeléctrica es clave precisamente en los meses de otoño, y eso puede encarecer el recibo de la luz a la vuelta de la esquina. En fin, que tampoco nos queremos poner en lo peor antes de tiempo, porque ya bastante tenemos con los nubarrones económicos. Si uno ha leído la prensa o los digitales este fin de semana, había informaciones del tipo, ahora en septiembre, con el fin de la prohibición de no despedir que se impuso durante la pandemia, muchas empresas zombie, de las que han ido tirando con créditos públicos que ahora a duras penas se pueden devolver, pues no solo va a aumentar la morosidad, sino los despidos colectivos, es decir, los ERE. Bueno, pues esas son las predicciones que habrá que ver hasta qué punto se cumplen. Que algo de eso habrá, se da por descontado. La intensidad con la que se haga es lo que está por ver. Pero ciertamente los bufetes de abogados están registrando un aumento de las consultas por parte de empresas que no descartan expedientes de regulación de empleo. De momento ya saben, el gobierno pronostica que el final de agosto dejará unos 187.000 cotizantes menos. Y luego está, como saben, lo de los tipos de interés. ¿Hasta dónde llegará la subida de tipos? ¿Cuánto se encarecerá el dinero? Encareciendo el dinero, se quiere enfriar la economía, que la gente consuma menos y que eso haga bajar los precios. Pero claro, eso significa, entre otras cosas, dificultar la obtención de créditos a familias que, precisamente en septiembre, tienen pensado buscar algún tipo de financiación para hacer frente a las deudas. Familias que ya, según algunos indicadores, como señala esta mañana el diario ABC, ya están endeudándose el doble para llegar a final de mes. En COPE hemos hablado con el profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras, que reconoce que la subida de tipos tiene aspectos negativos y que precisamente por eso esa amarga medicina se debería haber tomado antes y no esperar a estar como estamos.
Estamos viendo que se está desbocando la inflación en la eurozona, que Alemania, que es el motor de Europa, también está teniendo problemas con este tema, y que si no suben los tipos de interés, como ya está haciendo Estados Unidos y como va a seguir haciéndolo, pues no va a haber quien lo pare. Hay muchas personas, entre las que me encuentro yo, que pensamos que esta subida de interés del Banco Central Europeo viene tarde.
Lo malo de esta crisis energética es que nos ha pillado después de muchos años de dinero barato, que es eso que los expertos llaman políticas expansivas, que en el fondo buscan hacer una cierta trampa, dinamizar la economía, que venía tocada de la crisis financiera de 2008, a base de meter dinero en el sistema sin que ese dinero tenga una base real. Entre otras cosas, se le compra su deuda a los países poco solventes para que en teoría puedan destinar el dinero a hacer frente a otras necesidades. Lo malo de eso es que genera inflación de por sí, y lo que nos ha venido a traer la guerra de Ucrania con su derivada energética es precisamente la madre de todas las inflaciones. Es decir, si ya teníamos un problema de precios altos, tuvo que venir Putin para ponerlos directamente en la estratosfera. Y ahora la otra pregunta de cara a septiembre es esa: ¿qué va a pasar con la guerra de Ucrania? Por un lado, hay informaciones contradictorias. Los hay que dicen que Rusia está aguantando relativamente bien el tirón de las sanciones económicas, que sus ganancias por exportaciones de gas están creciendo casi un 40% y que está a punto de obtener su gran baza contra Europa, que es la llegada del frío y la necesidad imperiosa de tener un gas no excesivamente caro. En cambio, hay informaciones más centradas en la logística del esfuerzo bélico y del impacto social que está teniendo la guerra dentro de Rusia, según las cuales la contraofensiva de Ucrania en los últimos días ha hecho mucho daño y que por eso, entre otras cosas, Putin habría mandado el otro día a Erdogan a hacer de mediador, a ver si convencía a Zelensky de que aceptase un acuerdo que pase por ceder el este de su país a cambio de que acabe la agonía para todos. No sabemos, porque en la guerra de la propaganda los rusos mienten más que hablan, pero Ucrania y Occidente también se dedican, como es lógico, en un conflicto de estas dimensiones, a lanzar mensajes interesados que levantan la moral propia y siembran la duda en el adversario. Pero sí es verdad que se está hablando mucho de esa ofensiva ucraniana en Crimea, alcanzando objetivos rusos que hasta ahora parecían seguros, y sobre todo del atentado contra la hija de Alexander Dugin, el ideólogo que inspira a Putin en sus políticas ultranacionalistas y antiliberales. Esta mañana vamos a preguntar a expertos en política internacional para que nos ayuden a entender qué hay detrás de todo esto y qué consecuencias puede tener. De momento, el presidente de Ucrania, Zelensky, dice que no va a estar tranquilo hasta que pase por lo menos el próximo miércoles. Ese día, los ucranianos celebran el día de su independencia y temen que los rusos aprovechen la ocasión para lanzar una contraofensiva especialmente cruel.
Somos conscientes de que esta semana Rusia puede hacer algo repugnante, algo cruel. Rusia ha hecho lo mismo durante estos 6 meses. Es algo repugnante y cruel.
El próximo miércoles, miércoles 24 de agosto, aniversario de aquel 24 de agosto de 1991, cuando Ucrania se independizó de la Unión Soviética, separando su camino del de Rusia, hasta que Putin, el antiguo agente del KGB, trajo al presente muchos, muchos, demasiados de los fantasmas del pasado. No se pierdan la mañana porque trae muchas preguntas, pero seguro que también dejará alguna que otra respuesta. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Elena Santamaría.
Herrera en COPE.
Comienza una nueva semana de huelgas entre el personal de las compañías aéreas low cost. Ryanair retoma desde hoy lunes y hasta el jueves los paros intermitentes que se prolongarán hasta diciembre. Unos paros a los que se suma Iberia Express el 28 de agosto y este domingo la huelga de EasyJet, que ha parado por segundo fin de semana consecutivo y lo hará también el que viene, ha provocado 12 cancelaciones que han afectado a los aeropuertos de Palma, Barcelona y Málaga. Y en Reino Unido, los trabajadores del puerto de Felixstowe, el más importante del país, se suman a las huelgas del sector ferroviario, del transporte público y también del personal de enfermería. Felixstowe canaliza la mitad del tráfico marítimo del Reino Unido, así que la huelga podría tener consecuencias a nivel internacional. Los trabajadores piden un aumento salarial ante una inflación que podría llegar al 13% a final de año, según el Banco de Inglaterra. A todo esto, el Frente Polisario ha criticado a España por ignorar y desacatar la legalidad internacional al cambiar su posicionamiento respecto al Sáhara Occidental. Lo ha hecho después de que el rey de Marruecos, Mohamed VI, haya felicitado al gobierno de España por reconocer la propuesta de autonomía marroquí. Este cambio va a permitir una nueva etapa de cooperación inalterable entre los dos países, ha celebrado el monarca. Y en plena crisis entre China y Estados Unidos, el gobernador del estado de Indiana, Eric Holmes, ha viajado a Taiwán para reforzar las relaciones económicas. Es el tercer mandatario estadounidense que viaja a la isla en las últimas semanas, unas visitas que han desatado la tensión. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha denunciado la incursión de 17 aviones y 5 buques militares chinos. Y en el partidazo de COPE, el Villarreal asalta al Metropolitano, Mikel Zumalde.
El Villarreal de Unai Emery es el nuevo líder de la Liga Santander después de vencer anoche al Atlético de Madrid por 0-2. El submarino amarillo dominó el encuentro y solo un arreón final del conjunto colchonero puso en entredicho la victoria. Gerard Moreno y Jeremy Pino marcaron los goles. Y el Barça ya comienza a carburar. Victoria por 1-4 en el Real Arena ante la Real Sociedad en un partido donde Lewandowski marcó 2 y Ansu Fati revolucionó el partido con su entrada. Ayer, carpetazo final al europeo atletismo en Múnich con otra medalla. Mariano García se colgó la medalla de oro en 800 metros, rematando la excelente actuación de los atletas españoles en el europeo. España acaba tercera en el medallero con un total de 10 medallas. Y en ciclismo, ayer victoria para Sam Bennett en una Vuelta a España que hoy vivirá su primera jornada de descanso y mañana partirá desde Vitoria.
El trino del conciso con Carlos Dávila ecolea la filtración sobre el presunto pacto gobierno-PP para el Consejo del Poder Judicial. ¿Tienes más información? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. De pronto, la antigua dirección del PP se ha tomado venganza entre el jolgorio de Sánchez y de su peón Caminero Bolaños. Estos y el resentimiento incluso explicable de los muchachos de Casado han logrado esto otro, que según la nueva dirección del PP, el hecho de haber pactado con el gobierno un trueque para el Consejo del Poder Judicial resulte menos importante que la discrepancia cierta entre Casado y Feijóo. El negociador de este se hace lenguas de esta torpeza y relata para este conciso el infame chantaje al que le quiso someter el peón caminero del aún presidente del gobierno. La cosa fue más o menos así, literalmente. Bolaños, o te sumas al acuerdo con Igea o lo filtro y te metes en un auténtico escándalo, como quedas como cagancho en Cartagena. González Pons, filtra lo que quieras porque no nos sentimos representados en este acuerdo. Y Bolaños, pues lo siento, lo filtro. González Pons, pero no decías que el pacto era secreto. Bolaños, ahora ya no lo es. y lo forfiltró y además insinuó que incluso tenía más papeles para enviarlos a su diario de cabecera. Así que han coincidido tres cosas. La torpeza de la exdirección del Partido Popular presentándose a este pacto, nosotros dicen no queríamos que nos acusaran de boicot, la escandalosa manipulación de Bolaños y Sánchez y, como admite algún interlocutor de Feijóo, una cierta inconsistencia e ingenuidad nuestra entrando al trapo de la Moncloa. O sea, un pan como unas tortas que debe terminar con esta decisión que también adelanta al conciso uno de los personajes más cercanos y más introducidos en este tema por Feijóo. No vamos a negociar nada en adelante con estos, literalmente también.
Esta madrugada hemos asistido en esta redacción a un momento verdaderamente conmovedor, que ha sido el reencuentro entre José Antonio Araquistáin y sus periódicos. José An, buenos días, hombre.
Buenos días, Sergio.
Caixo y todas esas cosas, después del verano. Estás morenito, ¿eh? Oye, te voy a hacer la pregunta que te hacía antes de las vacaciones. ¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, hoy destaca ABC que la presión migratoria sobre esa frontera de Ceuta y Melilla se está reduciendo en buena parte por el mayor control de Marruecos. Sin embargo, lo que aumenta es la entrada por Canarias, lo destaca El Mundo. Esta misma noche, 70 personas serán rescatadas en alta mar y trasladadas al puerto de Fuerteventura. Los periódicos analizan de qué ha servido ese viraje de Sánchez sobre el Sáhara, reconocido en su discurso de este fin de semana por el propio rey marroquí. Han pasado 5 meses de la declaración de Sánchez y El País reconoce que la nueva política en el Magreb se atasca, que el avance con Marruecos es muy lento y que no hay visos de acercamiento con Argelia. La Razón cuenta esta mañana que hay 70 etarras que viven fuera de España, pero poco más de una decena tiene causas pendientes con la justicia. Según este periódico, se prepara un plan para su regreso que busca la impunidad de los fugados. El último fleco pendiente, tras ese masivo acercamiento de presos a cárceles del País Vasco y Navarra, que según La Razón se va a completar antes de fin de año. Denuncia el diario El Mundo que la temporalidad se está disparando en el sector público ya hasta un 32% y queda muy poco tiempo. La administración tiene 2 años para reducir al 8% este tipo de contratos y seguir así recibiendo ayudas de la Unión Europea. Y está, para terminar, la triste realidad económica de muchas familias. Hoy en el foco del diario ABC, que lo lleva a portada con el dato de que se están endeudando el doble para llegar a fin de mes. La inflación está disparando las tarjetas con crédito extra y los préstamos al consumo con los que afrontar la compra semanal o costear las vacaciones.
¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues mira, que el kiosco se completa esta mañana con un país, el nuestro, España, que es de oro. Así lo titula esta mañana el diario Marca, con el rostro del murciano Mariano García, también, por cierto, en la portada del País. Su oro en los 800 metros lisos remató ayer domingo una excelente actuación del equipo español en los europeos de atletismo de Múnich.
Vamos con la píldora económica. María Ruiz, buenos días.
Muy buenos días, Sergio. En este escenario de incremento de precios continúa la subida incesante del gas. Y es que ahora estamos pagando alrededor de 120 euros más el megavatio hora, cuando hace tan solo un año por estas fechas nos costaba casi 45 euros. Ante esta situación, los países europeos, incluido España, aunque en menor medida, se preparan para unos meses muy duros, donde intentarán llegar al frío invierno con reservas suficientes. El mínimo que pide Bruselas es del 80%, cifra que nosotros ya hemos superado. Ahora mismo, en pleno verano, no lo estamos notando demasiado, más allá del uso que se hace el gas para la generación de energía eléctrica. Será cuando empiece el frío, cuando las calefacciones comiencen a tirar más de este recurso. Actualmente, a modo doméstico, el consumo de gas natural se centra para cocinar o calentar el agua a través de la caldera, pero el mayor gasto de una casa proviene de la calefacción. Por este motivo, los expertos consultados por COPE ya están aconsejando que se observe con atención la factura en los próximos meses, antes de la revisión de las nuevas tarifas en octubre, para así intentar pagar lo menos posible.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad
y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Como saben, el Frente Polisario critica el cambio de posición de España con respecto al derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental. Lo ha hecho después de que el rey de Marruecos haya felicitado públicamente al gobierno español por un cambio de postura que ha calificado como claro y responsable. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En la fiesta de la Revolución del Rey del Pueblo, que se ha celebrado este fin de semana aquí en Marruecos y que hace referencia al comienzo de la independencia del país, Mohamed VI ha dirigido un discurso a la nación en el que ha felicitado el cambio de posición de determinados países en la cuestión del Sáhara Occidental. El reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara por parte de España ha sido particularmente alabado por el monarca en este discurso, quien calificó la posición de España de clara y de responsable. Y además espera que muchos otros países sigan esta misma estela. Dice el rey Mohamed VI que la postura de España sobre el conflicto es el criterio de amistades y partenariados para el país magrebí. Por su parte, el Frente Polisario ha criticado a España por ignorar y desacatar la legalidad internacional al posicionarse a favor de la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.
Este lunes se retoma la investigación sobre el tren que se vio rodeado por las llamas en Begís mientras cubría el trayecto Valencia-Zaragoza. Mientras se recopila la información que aporta la Caja Negra, la Guardia Civil va a tomar declaración a los pasajeros tras haber escuchado la versión de la maquinista. Valencia, Ana Matamales.
Pese a que hay versiones contradictorias de algunos viajeros, la investigación de la Guardia Civil respalda la actuación de la maquinista del tren de Begís, que declaró que antes de que se iniciara el retroceso alertó a los viajeros de que no salieran de sus vagones y que no fue ella quien abrió las puertas del convoy. Ahora los agentes han solicitado también los datos de la Caja Negra para ayudar a esclarecer estos hechos. Varios viajeros han contado a los medios de comunicación que la maquinista no sabía qué hacer y ante la angustia de morir asfixiados por el humo decidieron salir de los vagones. La Guardia Civil retoma hoy las declaraciones para tratar de averiguar lo sucedido.
El caso es que este verano se han quemado casi 5 veces más hectáreas que el año anterior. Una de las provincias más afectadas, como saben, es Zaragoza, que trata de recuperarse. Álvaro Montaner.
Poco a poco va volviendo la normalidad. Los 8 pueblos que tuvieron que ser desalojados por el incendio forestal de Añón de Moncayo, que se declaró, recordamos, el pasado 13 de agosto. Una de las últimas en ser realojadas ha sido el Santuario de la Misericordia, donde precisamente este domingo se congregó un gran número de visitantes, en parte por su reapertura, en parte porque se cumplen ya 10 años del nacimiento de su famoso Ecce Homo. En cifras, volvemos a hablar del incendio, ha arrasado más de 8.000 hectáreas. Pero es que lo que se refiere a incendios, este verano hará Aragón ha vivido su segundo peor periodo estival de la historia en fuegos declarados. Si nos remontamos al pasado 18 de julio, el incendio forestal de Ateca, que también desalojó a muchas poblaciones, asoló más de 10.000 hectáreas. Ha habido otros fuegos, como el de Nonaspe, con más de 1.000 hectáreas quemadas, el de Castejón de Tornos, con más de 1.300, o el de Isábena, con 53. De ahí que los profesionales del mundo rural pidan medidas que ayuden a anticiparse y a minimizar los efectos de estos fenómenos.
Smiling and wondering, I, the heart is in danger.
Es curioso porque si uno rebusca en el baúl de la música, resulta que hay infinidad de canciones que a lo largo de la historia han llevado el título Wild Child, niño salvaje, The Doors, Wasps, Lou Reed y hasta Iggy Pop, cada uno con su motivación y su estilo. Nosotros hoy nos quedamos con The Black Keys, los últimos que en su último disco reciente han elegido ese mismo título, Wild Child. El videoclip de esta canción es bastante gamberro. A los componentes de Black Keys, Dan Auerbach y Patrick Carney, se les ve haciendo el papel de cocinero y hombre de la limpieza en un instituto de adolescentes, bastante cafres, ¿eh? Tanto que no tardan ni un día en presentar su renuncia y decirles, ahí os quedáis, criaturas. Nosotros donde nos vamos es camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Tinto de verano, Don Simón.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos. Evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Ha llegado el momento de hacer el agosto en tu jardín y tu terraza con Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha nuestros descuentos de hasta el 42% en mobiliario, pérgolas y parasoles y prepara tu exterior para disfrutar todavía más al aire libre. Haz el agosto en tu jardín con los mejores precios. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?